6:36 de la mañana. Hay nuevo gerente de la empresa Metro, Alejandra.
Sí, Hassan, hay nuevo gerente, se llama Andrés Escobar Uribe, él es el que liderará todo este proceso de metro elevado aquí en la capital del país.
Lo saludamos a esta hora, qué gusto que esté con nosotros.
Muchas gracias, Hassan, por la llamada, saludo para esto de la mesa y para todos los oyentes.
Bueno, sáquenos de una duda, yo le preguntaba a Alejandra, ¿ya está el COMPES o falta todavía el COMPES?
Bueno, el COMPES es una instancia, recordemos, es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, lo preside el señor Presidente de la República, y tiene unas funciones de tomar decisiones económicas que comprometen las acciones que tienen que desarrollar los ministerios relacionados, en este caso, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte, Planeación Nacional, por tratarse de un proyecto de inversión en infraestructura de transporte masivo. Ayer se tomaron unas decisiones, eso no quiere decir que el COMPES pueda reunirse cuantas veces quiera y tomar decisiones que le sean sometidas a consideración. Pero digámosle a los oyentes qué fue lo que pasó ayer de nuevo o de avance. En primer lugar, pues, se superó y se formalizó un debate que ya nos tomó meses alrededor de la mejor alternativa de transporte para Bogotá. Ayer ya quedó formalizado una solución alrededor de un trazado concreto en un sistema de metro elevado con unas condiciones técnicas específicas, porque pues lo que, como ya es de amplio conocimiento en Bogotá, que incluso fue pues objeto de la campaña electoral de la alcaldía, el proyecto que se pensaba hacer pues resultó con problemas tanto por causa de la devaluación del dólar como por problemas relacionados con los riesgos de hacer excavaciones en la ciudad,
claro,
hacia los subterráneos. Bueno, todo eso se superó. Ayer formalmente el COMPES adoptó un proyecto específico con unas características y además, que es lo más importante para los oyentes, creo, tomó un par de decisiones que le permite ya a la empresa Metro, que comenzó también a operar en este año, el 2 de enero, le permite entrar a hacer las primeras decisiones de gasto, de inversión, relacionadas con el proyecto, que son dos categorías. Mencionémoslas por separado, si me dan el tiempo. La primera de ellas es la adquisición de los predios por donde va a pasar el metro. El metro es una línea que tiene un recorrido que en el 95% corresponde a unas vías que ya existen, pero hay aproximadamente un 4 o 5% del trazado que toca comprar terrenos para especialmente donde haga las curvas el metro, porque los metros son unas estructuras, unos aparatos muy grandes que no voltean en una esquina como lo hace un automóvil o un bus. Entonces hay que hacer unas curvas suaves y eso implica comprar unos predios. Ya podemos, repito, por autorización de COMPES, comenzar a trabajar en este aspecto, la compra de los terrenos para la construcción. Y el segundo capítulo que autorizó es el traslado anticipado de la red de servicios públicos. Esto es una actividad muy importante en el caso de Bogotá, porque estoy seguro que todos los oyentes ya lo saben, la principal causa de las demoras que tienen las obras en Bogotá siempre ha sido la aparición de redes de servicios públicos.
Claro.
Que como no están bien documentadas, bien registradas, cuando una máquina se encuentra, está haciendo una excavación para hacer una cimentación o una vía, y se encuentra una tubería o un cable y lo revienta, pues en ese momento se quedan sin agua o sin teléfono, sí, sin luz, barrios enteros. Entonces toca suspender la obra y más bien volver a conectar el tubo y volver a conectar el cable, porque está por encima la necesidad de esos barrios.
Eso lo entendemos perfectamente.
Correcto. De todas formas, Hassan, entre el anuncio del nombramiento y la posición, pues pasaron muchos meses. Entre el anuncio de la creación de la empresa Metro y su formalización, pues han pasado muchos meses, así que ahí vamos con alguito de retraso. Pero mi pregunta, señor Escobar, tiene que ver con el valor de los predios. Si usted dice que una de las primeras tareas es comprar predios, pues había unos predios cuyo precio ya se había congelado porque era un trazado el que se iba a hacer. Si el trazado se cambia, supongo que ya habrá otros predios que hay que comprar. ¿Cómo asegurar que el predio que el distrito va a pagar por eso no sea más costoso de lo que costaba originalmente?
Bueno, ahí tenemos una buena noticia. El trazado del metro es el mismo que estaba adoptado desde el año 2014 en el tramo sur, en el tramo que va desde el río Bogotá a la altura de la avenida Villavicencio, cerca del Portal de las Américas, hasta tocar la avenida Caracas en la calle primera. Ese trazado es idéntico, es la misma geometría, las mismas curvas y las mismas calles y los mismos predios que tenemos que adquirir para poder hacer ese viaducto. Antes era, se contemplaba que fuera subterráneo, pero de igual manera tocaba comprar los mismos predios porque un metro del subterráneo nunca, una parte pues, es excepcional, que pasa por debajo de las casas, pasa por debajo de espacio público, por debajo de vía. Entonces, por esa razón, son los mismos predios que ya estaban anunciados desde el año 2014 y su precio congelado.
Gerente, le saluda Alejandra Uribe. Mire, las vigencias futuras que fueron aprobadas en el Consejo de Bogotá fueron bajo un metro subterráneo. Es decir, el Consejo deberá nuevamente gastar todo este tiempo para aprobar las vigencias futuras ahora del metro elevado.
Correcto, Alejandra. Tienes toda la razón. El distrito se dispone a presentar a mitad del año un proyecto nuevo de acuerdo para que quede, para que no quede la más mínima duda en cuanto a que el Consejo de Bogotá está apoyando con las vigencias futuras este proyecto de metro.
Señor Escobar, yo me voy a lo que muchos bogotanos quisieran saber en términos, y le voy a poner ejemplos. Usted sabe que ya cumplimos 11 años del deprimido de la 94, y al parecer se entrega este año, afortunadamente, para marzo, si no estoy mal, completada esa obra. Un bogotano de a pie quiere saber cuándo la ciudad va a tener exactamente su primera línea de metro. ¿Cuándo? Esta noticia la han venido contando durante décadas y resulta que no han visto sino los renders, los cheques de cartón. Se han visto pues una disposición por parte del gobierno distrital y del gobierno nacional, pero no han visto absolutamente nada comparado con lo que hemos visto en Medellín. Yamil, que usted me puede corregir, metro, metrocable, tranvía y lo demás.
Claro, pues después de haber superado la vergüenza del sobrecosto del metro y de la cantidad de años que pasaron construyéndolo, pues ahora hay un sistema de transporte masivo que incluye bicicletas, tranvía, Metro Plus, Metro Cable. Hace muy pocas semanas se inauguró la última línea de Metro Cable, está en proyecto un tranvía por la carrera 80, el metro se amplió a Sabaneta y La Estrella, es decir, esto crece permanentemente.
Entonces, ¿cuándo podrá ese bogotano de a pie ver su primera línea del metro? ¿Cuándo?
O sea, nuestro cronograma es optimista, pero es realista. Ha sido realizado con expertos que han trabajado en 62 metros del mundo. Ese cronograma indica que vamos a comenzar las obras el año entrante, el año 2018, y vamos a tomar 44 meses de construcción, y entonces vamos a poder tener terminado el proyecto en el año 2022, es decir, 5 años largos contados desde este momento. Ese es nuestro cronograma, y estamos 2022. Aprendiendo... Sí, señora. 2020. Y estamos aprendiendo de los errores. Mire, yo soy antioqueño. Yo sufrí el metro de Medellín. Se demoró 12 años su construcción y en el papel estaba previsto que se demorara 5 años. Y eso generó unas lecciones. ¿Cuáles son las varias lecciones? Unas muy importantes ya las mencionaron ustedes. Tuvieron que ver con los costos que no estaban bien calculados y en un momento dado se agotó el presupuesto. Pero también hubo unos aprendizajes muy grandes relacionados con no haber preparado el territorio en materia de predios, tener listos, comprados y expropiados todos los predios, y en tener identificadas, o mejor, trasladar la red de servicios públicos que atraviesan el sector del metro. Entonces, por esa razón, encadeno esta respuesta con la anterior en el sentido de destacar la importancia de las actividades que el COMPES ayer aprobó, que es empezar el traslado de las redes de servicios públicos y empezar la adquisición del primer paquete de predios, es decir, el que es necesario para poder construir esa obra. Eso tenemos que mostrarle a la comunidad que es una manera prudente, seria, de enfrentar el problema, porque lo que más duele, lo que más afecta a una ciudad es el tiempo de construcción de una obra de esta infraestructura tan grande. En Medellín los efectos sociales y económicos fueron muy importantes. Entonces, todo lo que hagamos por garantizar que el cronograma que está en el papel, sí, pero que ha sido hecho por técnicos, no es un sueño, es hecho por técnicos, se cumpla y se lleve a realidad, implica que demos los pasos preparatorios, los pasos de la planeación, con tino, con responsabilidad, pensando en que esa obra gigante se pueda realizar en los plazos previstos y los cortos previstos.
Bueno, yo aquí ya quedo, anoté el año y anoté lo demás. Esperemos que eso, si ustedes han planificado tan juiciosamente, se pueda realizar. Gracias, señor Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro Bogotá, por estos minutos.
No, gracias a Sam por la llamada y la oportunidad de contarle a la comunidad los avances que estamos logrando.
Un placer. Buen día. 7:46.